radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Once treinta minutos, titulares de algunas de las noticias que serán ampliadas a las 12. Autoridades sanitarias reportan récord de fallecidos por coronavirus en Cuba. También Washington ha expresado preocupación por las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos en la isla. Experto político que denunció la situación del COVID en Matanza dijo a Radio Martí que recibió una golpiza por fuerzas especiales del régimen cubano. Amnistía Internacional expresa consternación por situación de Otero Alcántara, pide al gobierno cubano que cese el acoso contra los activistas. El presidente Biden ratifica compromiso con los derechos humanos en su primer discurso ante el Congreso. Estas y otras informaciones comenzando a las 12.
Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Un caluroso saludo a todos ustedes, queridos compatriotas, que nos escuchan desde nuestra querida isla de Cuba. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, y tendré el gusto de llevar a ustedes este programa de La Cuba que perdura. Hoy quisiera hablarles de un patriota de nuestra era, uno de aquellos que lo dieron todo por tratar de que Cuba no llegara a la ruina en que se encuentra hoy en día. Jóvenes y no tan jóvenes, hombres y mujeres, que dándose cuenta de la traición que fraguaba Fidel Castro junto con un pequeño número de sus más cercanos colaboradores y que llevó a Cuba hacia el abismo que representa el comunismo, que ha hundido a Cuba en la miseria que hoy vive. Apenas llegado al poder, Fidel Castro comienza a alejarse del programa que él mismo había propuesto, como por ejemplo elecciones libres, generales, en pocos meses, y el inmediato restablecimiento de la Constitución de 1940. Aquellos que habían luchado a su lado, animados por esas promesas, son los primeros en comenzar a conspirar contra él para rescatar la revolución que ellos habían soñado. Pronto son decenas los grupos, miles los hombres y mujeres que abren los ojos a la realidad y deciden hacer algo, deciden enfrentarse al que antes era su líder. En aquel momento, aquellos que vieron claro se enfrentaron además a otra realidad. El pueblo estaba ciego. Seguían al tirano sin darse cuenta de por qué rumbo él los llevaba. Si Fidel es comunista, que me pongan en la lista. Era una frase que se usaba sin siquiera saber lo que el comunismo representaba. No conocían de los millones de muertos a manos del comunismo en China y en la Unión Soviética. Ignoraban que el comunismo dominaría sus vidas. Ignoraban la represión que comenzaba a estrenarse y apoyaron ciegamente los fusilamientos. El pueblo estaba embriagado con la revolución. Y aquellos que comenzaron a combatirla eran acusados falsamente por el tirano de batistianos, de explotadores, latifundistas y cuantos otros epítetos se le ocurriera al tirano Fidel Castro. Así todo, aquellos valerosos primeros luchadores contra la tiranía castrista se arriesgaron a combatirla. En su mayoría fueron jóvenes, estudiantes y campesinos, idealistas, valientes y de profundas convicciones democráticas. Y no podemos olvidarlo. Por eso en el día de hoy queremos compartir con ustedes la vida de uno de aquellos jóvenes, uno que mostró una valentía y un interés increíbles, una convicción tan profunda que merece ser considerado a la misma altura que los patriotas de nuestras guerras de independencia, cuyas vidas hemos reseñado en este programa. Estoy hablando de Rogelio González Corso, conocido en el clandestinaje como Francisco. Rogelio nace en La Habana el 16 de septiembre de 1932. Estudió la primera enseñanza en el Colegio San Francisco de Sales. Después pasó a estudiar la segunda enseñanza en el Colegio Belén, por cierto, el mismo donde estudiaba Fidel Castro. Ahí termina el bachillerato, como se llamaba al preuniversitario en aquella época, en el año 1951. Posteriormente se graduó de ingeniero agrónomo en la Universidad de La Habana con brillantes calificaciones. Más tarde tomó un curso de posgrado sobre la producción de arroz en una universidad de la ciudad de Baton Rouge, en Luisiana, en los Estados Unidos. Rogelio fue un hijo ejemplar. Sus padres fueron Manuel González y Gloria Corso. Era una familia muy unida, integrada además por dos hermanos mayores, Manuel e Isidro. Rogelio fue un hombre profundamente católico. Asistía a misa todos los días y recibía la comunión. Era además miembro de la Agrupación Católica Universitaria, conocida simplemente como la ACU. En 1957, Rogelio asistió a una función en el Teatro Auditorio, hoy llamado Amadeo Roldán, en El Vedado, La Habana, un evento que presentaba la agrupación católica a la que pertenecía. Y allí conoció a una joven de la que se enamoró y con quien más tarde se comprometió en matrimonio. Desde el principio de la nefasta revolución, como dije anteriormente, ya se podían ver las intenciones totalitarias de Fidel Castro y el grupo de sus más cercanos colaboradores. Entonces, los que de verdad habían hecho la revolución, los que de verdad habían luchado y se habían sacrificado por ella, ahora se sentían traicionados, comienzan a conspirar. Surgen rápidamente distintos movimientos revolucionarios de lucha para destruir la vorágine comunista y salvar la revolución. Uno de esos grupos fue formado en su mayoría por estudiantes, particularmente por miembros de la Agrupación Católica Universitaria, y era dirigido por el doctor Manuel Artime, quien todavía era oficial del ejército rebelde. Varios de los miembros de ese grupo clandestino trabajaban en diferentes dependencias del gobierno revolucionario en los primeros meses de 1959. Entre ellos se destaca la honrosa presencia del ingeniero Rogelio González Corso como director central del Ministerio de Agricultura, del cual era ministro el comandante Humberto Sorí Marín. La tesis revolucionaria prevaleciente entre el grupo de conspiradores era la de tratar de salvar la revolución desde adentro, ocupando posiciones claves en todos los ministerios y sus dependencias, e impedir el avance de los comunistas. En el ejército rebelde surgió igualmente un grupo que se sintió traicionado por Fidel Castro. Ambos grupos hacen contacto entre sí por la confiable mediación de un amigo personal del doctor Manuel Artime Buesa. Cuando Artime se vio obligado a abandonar su puesto de segundo jefe del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, el INRA, en Manzanillo, celebró varias entrevistas que culminaron con la reunión de ambos grupos el 6 de noviembre de 1959, acordando constituirse en una organización nacional de lucha frente al régimen de los Castro, para ellos ya evidentemente comunista. Entre los conspiradores se encontraba Rogelio González Corso, Francisco. Francisco, para no perjudicar a sus seres queridos, se va de la casa de sus padres, deja de asistir a las reuniones de la agrupación católica y acuerda con su novia no verse más en público, lo que significaba separarse totalmente de la vida tranquila que había llevado hasta entonces. Esto para dedicarse a luchar tiempo completo contra la naciente tiranía. Comienza así su vida en el clandestinaje, cambiando de casa continuamente, tratando de servir al máximo y por tanto tiempo como pudiera. El 12 de diciembre de 1959 se celebra otra reunión en la que se decide ponerle a la organización el nombre de Movimiento de Recuperación Revolucionaria, o MRR, quedando días después terminada la estructuración del Ejecutivo. Todos, naturalmente, ya estaban en el clandestinaje. También redactan su declaración de principios y un programa de trabajos a realizar. González Corso, Francisco, inicia entonces las labores que le encomiendan como secretario de Control y Disciplina y encargado de las secciones campesina y obrera, mientras que el doctor Artime viaja al extranjero en su carácter de jefe de todas las fuerzas militares del MRR y delegado de la organización en el extranjero. En el mes de enero de 1960 se da la orden de ir seleccionando a los patriotas que saldrían al exterior para recibir entrenamiento militar, ya que si fructificaban las gestiones que en ese sentido se estaban efectuando en América Latina, se iba a abrir un campamento en poco tiempo. Por esos días, también, el 5 de febrero de 1960, la sección estudiantil del movimiento participa en el primer acto público de protesta contra la naciente tiranía. Fue este el famoso incidente del Parque Central de La Habana durante la visita del entonces primer ministro soviético Anastas Mikoyan y su sacrílega ofrenda floral ante la estatua del apóstol José Martí. El sector estudiantil cobra más fuerza cada día, extendiéndose por universidades y centros de segunda enseñanza. Se forma además un cuerpo de ingenieros que recorren la isla para señalar puntos idóneos de recepción de armas y trasiego de hombres que entran y salen con misiones específicas. Estas simultáneas actividades de valor y sacrificio, desarrolladas por toda la isla, provocaron la reacción inquisitiva del aparato represivo del G2, que logra infiltrar sus agentes en todas las organizaciones clandestinas. Y como secuela, la detención de muchos de los principales miembros del Ejecutivo. Otros, con más suerte, lograron el asilo en embajadas extranjeras en La Habana, mientras otros pudieron escapar al extranjero. Mermadas las fuerzas anticomunistas, estas nuevas circunstancias planearon la necesidad de reorganizar la dirección del Movimiento de Recuperación Revolucionaria, bajo cuyas siglas gran número de sectores y organizaciones de acción habían acordado cobijarse. Y acuerdan, en mérito a la tesorera y eficaz labor e indispensable condición de líder, nombrar a Rogelio González Corso como coordinador nacional del MRR y coordinador militar del Frente Revolucionario Democrático, que más tarde se convertiría en el Consejo Revolucionario de Cuba. En la tarde del sábado 18 de marzo de 1961, reunidos en una casa, un número de patriotas, entre ellos el excomandante del ejército rebelde, Humberto Sorín Marín, las fuerzas del G2, precursoras de la seguridad del Estado, se encontraban registrando una casa cercana y ven un movimiento inusual en la casa donde se encontraban los patriotas. Es así que fortuitamente dan con el grupo. Establecen un cerco alrededor de la casa y son apresados todos los presentes, incluyendo a Rogelio González Corso. Al principio los agentes ignoran que han apresado a Francisco, porque tiene una identidad falsa. Comienza entonces una lucha febril por rescatarlo. Se mueven cielos y tierra con ese propósito. Una valerosa emisaria voluntaria, la doctora Virginia Castellanos, viaja de Miami hacia La Habana con supuestos medios idóneos para lograr la fuga de Francisco horas antes de la llegada de los expedicionarios de la Brigada de Asalto 2506 a las arenas de Playa Girón. Las horas pasan llenas de agonías indescriptibles y se produce el desembarco en Playa Girón. Es el 17 de abril de 1961. La noticia del desembarco corre como un hilo de pólvora por todos los rincones de la isla y llega al oscuro rincón en la cárcel donde se encuentra detenido Rogelio, haciéndole sentir tal vez el gozo de una victoria cercana y palpar el premio a todos sus esfuerzos y sacrificios. Sin embargo, los sicarios infames de la tiranía descubren su identidad. Rápidamente es juzgado y condenado a muerte junto con el comandante Sory Marín y otros jóvenes que habían detenido en la redada que los sicarios de la tiranía habían hecho en la casa donde se encontraban. En aquella época se permitía a un sacerdote asistir a los fusilamientos para ayudar espiritualmente a los condenados a muerte. El padre Javier Arzuaga fue el sacerdote que más fusilamientos presenció en la cabaña. Cuenta él que cuando fue a conversar con los que iban a fusilar junto con Rogelio, se encontró que todos ya estaban preparados para enfrentar la muerte. Rogelio los había preparado. No hay que ser religioso para admirar el valor que muestra Rogelio González Corzo, cuando estando en los últimos momentos de su vida, escribe, inspirado por sus sentimientos religiosos, una carta a sus padres. Entre otras cosas, les dice en esta carta: en estos momentos en que la muerte toca a la puerta, sabrán, padres y hermanos, que estoy con gran tranquilidad, lo mismo que todos mis compañeros. Sé lo que representa para ustedes el momento en que reciban la noticia de mi muerte, encontrándose ustedes lejos de donde yo estoy. Quiero decirles que esto fue lo que siempre le pedí a Dios. Creo que hubiera sido para ustedes un sufrimiento mayor, moral y quizá físico, si hubieran estado aquí y hubieran tenido que pasar por todo este tiempo que entre mi prisión y mi muerte ha durado 32 días. No tienen en ningún momento que abochornarse de mi prisión y fusilamiento. Al contrario, espero que estén orgullosos de su hijo, que sepan adoptar una postura correcta en el momento en que Dios y la patria pedían el sacrificio de su hijo. Quiero que sepan que era la única postura que podía tener en situaciones como la que está atravesando la patria en estos momentos. Esto lo estoy escribiendo a las 2 de la mañana del día 20 de abril. Estoy en una celda que le dicen capilla, ya que mi muerte es cuestión de minutos. Quiero que de esta manera sepan ustedes que mi último pensamiento en la tierra fue para ustedes y mis queridos hermanos. Quiero que esta muerte mía, de la cual deben estar orgullosos, sirva para que ustedes, papá y mamá, me hagan la promesa de ir a misa todos los domingos y de confesar y comulgar los dos y después hacerlo regularmente. Hasta aquí me parte de esa carta. En la madrugada del 20 de abril de 1961, solo 3 días después del inicio del fragor de la batalla de Playa Girón, es cobardemente fusilado en la fortaleza de la cabaña aquel heroico baluarte de la lucha de los cubanos contra la tiranía comunista, que fue Rogelio González Corzo. Francisco tenía solamente 29 años de edad. Sus últimas palabras, parado virilmente frente al pelotón, fueron: viva Cuba libre, viva Cristo Rey. Y cuando iba a gritar viva la agrupación católica universitaria, sus palabras fueron interrumpidas por la descarga de los rifles asesinos. Esa madrugada fusilaron junto a Rogelio González Corzo al comandante Humberto Sory Marín, a Eufemio Fernández, quien en su juventud le dio una bofetada a Fidel Castro y se quedó con ella, y ahora, en venganza, lo mandaba a fusilar. Por cierto, a él lo añadieron al grupo, pues él no era parte de esa conspiración. También fusilaron a Domingo Mingo Trueba, Manuel Ñongo Puig, Rafael Díaz Hanscom y a Nemesio Rodríguez. El tribunal que los condenó merecen ser denunciados. En una nota personal, debo decir que a uno de ellos lo conocí personalmente. Era amigo mío. Pero cuando me disgusté con la revolución, me dejó de hablar. No creo que había pasado del sexto grado y ahora era miembro de un tribunal de justicia. Me reservo su nombre. No fue sino muchos años después, ya viviendo yo en el exilio, que supe de su participación en ese juicio. Los otros miembros de ese sanguinario tribunal fueron Pelayo Fernández Rubio, Ramón Martínez Fernández, Néstor Alfonso Hernández y Manuel Miranda Mertiz. El fiscal Fernando Flores Ibarra, quien condenó tantos patriotas a muerte, que se ganó el apodo de Charco de Sangre. Hoy, este despreciable vive cómodamente en Chile y pasa sus vacaciones en Cuba. Los testigos de cargo fueron José Ramiro Mayans, José Luis Domínguez Huerta, Fernando García, Manuel Suárez Álvarez, Lázaro Rodríguez Mena y Jorge Gómez. Como era costumbre, los sarcófagos rústicos donde ponían los cadáveres de los fusilados los llevaban muy temprano de dos en dos al cementerio de Colón. Alrededor de las 6 de la mañana estaban allí Berta Cancio para reclamar el cadáver de su esposo Rafael Díaz Sansco. La acompañaba la valiente Cuca Martínez del Hoyo, hermana de Alicia Alonso, pero de pensamiento político diametralmente opuesto a su famosa hermana. También estaba allí una prima de Mingo Trueba, Carmina. Los demás familiares o estaban presos en el exilio o en el clandestinaje. Junto con el cadáver de Mingo traían el de Rogelio. Como no había allí familiar alguno de Rogelio, a la novia no le habían permitido ir al cementerio. Carmina, la prima de Trueba, lo reclamó y lo enterró con su primo en el panteón de la familia. De otra manera, Rogelio hubiese corrido la misma suerte que Humberto Sorín Marín y Eufemio Fernández, quienes al no tener presentes allí quien los reclamara, fueron enterrados directamente en la tierra, en la zona pública del cementerio. Creemos sin lugar a dudas que el nombre de Rogelio González Corzo, Francisco, está escrito de manera indeleble en la historia contemporánea del martirologio cubano por su servicio a Dios y a la patria, en total igualdad con los patricios de las guerras libertadoras. Su foto y su historia están incluidos en la pared de mártires del Colegio Belén de Miami. Algún día su historia se estudiará en los libros de historia de Cuba en nuestros colegios de toda la isla. Bien, amigos, es hora de terminar este programa de hoy. Esperamos que haya sido informativo y que nosotros hemos preparado en honor de Rogelio González Corzo. Agradecemos a todos la atención que nos han brindado, al directorio democrático, la oportunidad que nos brinda de poder llevar este programa a ustedes. Igualmente la ayuda técnica de nuestro amigo Jorge Trilla. El Señor les bendiga a todos. Y honrando a Rogelio y al ideal por el que murió, viva Cuba Libre, viva Cristo Rey.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tus fortalezas, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlo bajo una estructura donde las horas de enseñanza, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.